De coros con decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros, estilos orgánicos de todos los tiempos.
Buenos días, estamos aquí en una nueva edición de Coros con Decoro, un programa para difundir la música coral, los coros y estas agrupaciones que son tan apasionadas y tan maravillosas. Y me pareció interesante y divertido empezar con una especie de guía, pequeños tips para cantar en coro. Tal vez alguno de los oyentes de Radio Nacional Clásica esté pensando en integrar un coro, tal vez muchos canten en un coro. Bueno, para los que están empezando, estas reglas les van a ser de mucha utilidad y muchas veces las digo yo mismo a mis propios coros. La regla número uno es cantar todos la misma obra. Eso es siempre un buen detalle. La regla número dos es que si todos van mal, menos vos, seguí a los que van mal. La regla número tres es que en caso de duda, no seas el primero en entrar y no seas el último en terminar de cantar. Son cinco las reglas. La regla número cuatro es: cuando todos hayan terminado de cantar, no busques cantar rápidamente todas las notas que queden. Y la última regla, muy importante para los coros, sobre todo los coros aficionados, que son mayoría y que son maravillosos, es que cuando te pierdas, anda tres hojas adelante en la partitura, que por ahí seguro que el resto del coro va a pasar. Y así, con un poco de humor y con unas reglas divertidas que encontré por ahí en la web, empezamos este programa en donde he recibido tantos buenos augurios, tantos comentarios, tantas sugerencias, que realmente es extraordinario estar en un medio como Radio Nacional Clásica. Mi nombre es Sergio Feferovich y así comienza De Coros con Decoro. Y como dije en el programa anterior, este programa de coros con decoro va a difundir música de coros, pero no de un solo estilo, sino música variada, porque me gusta así. A mí me gusta solo diferenciar la música entre música buena y mala, no entre música popular, latinoamericana, clásica, académica, barroca, etc. Así que trataremos de que se difunda siempre a través de Radio Nacional Clásica música buena, del estilo que sea. Y en este caso vamos a comenzar hablando de música buena con una obra de Gabriel Fauré. Es una obra que los coros que la cantan, la disfrutan enormemente y no paran de pedir hacerla de vuelta, volver a cantarla. Es el Cantique de Jean Racine. Es una obra para coro mixto y órgano original, aunque hay versiones con orquesta, que compuso Fauré cuando tenía 19 años, solamente 19 años, y el texto Verbe égal au trésor es una paráfrasis de Jean Racine, un escritor del siglo XVII, cuyo texto fue traducido, y es un himno ambrosiano para las mañanas del martes, dice el texto que acompaña el disco. La versión que vamos a oír es la que dirigió Pavo Jarvi junto a la Orquesta Sinfónica de París y al Coro de París, Coro Sinfónico de París. Así que escuchamos a continuación el Cantique de Jean Racine, opus 11 de Gabriel Fauré.
Thank you.
Acabamos de escuchar de Gabriel Fauré el Cantique de Jean Racine, opus 11, en la versión del coro y orquesta sinfónico de París, junto a su director, Paavo Järvi. Y nuestra tierra, la República Argentina, tiene un gran caudal de música coral. Amateurs, profesionales, grandes cantantes, grandes coros y grandes directores. Y es un placer en este espacio, además de difundir la música de grandes coros de todo el mundo, comprobar que podemos difundir música de coros nacionales, coros argentinos, y realmente la calidad es exactamente la misma. Tenemos coros maravillosos como el que vamos a escuchar a continuación. Y en este caso no solamente un coro argentino, sino una obra de un autor argentino que es nuestro admirado Astor Piazzolla. Y hay una versión que hizo el GCC, el Grupo de Canto Coral, que dirige Néstor Andrenacci, de Verano Porteño, el tango que escribió Astor Piazzolla, que figura en el disco que fue editado en 2011, que se llama Música Coral de Buenos Aires, Un Jardín Porteño, Música Coral de Buenos Aires. Entonces, escuchemos ahora al GCC, el Grupo de Canto Coral, dirigido por el maestro Néstor Andrenacci, en su versión de Verano Porteño de Astor Piazzolla.
Thank you.
Y seguimos aquí, acabamos de escuchar de Astor Piazzolla, Verano Porteño, la versión que grabó el GCC, Grupo de Canto Coral, dirigido por Néstor Andrenacci, en el disco llamado Un Jardín Porteño, Música Coral de Buenos Aires. Y de ese mismo disco vamos a escuchar otra obra, una obra de Jorge Marona. A los que no son muy fanáticos, si les digo Jorge Marona, tal vez no les suene a alguien extremadamente conocido, porque Jorge Marona es integrante de Lelutier, y Lelutier es tan maravilloso que es mucho más conocido que cualquiera de sus integrantes. Pero Jorge Marona es, como todos los integrantes de Lelutier, un gran músico además, y en este caso compositor. Compuso una obra que se llama La nariz de la princesa, que es del mismo disco, Un jardín porteño, Música Coral de Buenos Aires, que interpretó el GCC, Grupo de Canto Coral. Y la letra de esta obra está escrita por el recientemente fallecido Marcos Moonstock, con esa voz maravillosa, fácilmente identificable. Entonces vamos a escuchar ahora, difundiendo un coro argentino y un compositor argentino, de Jorge Marona entonces, La nariz de la princesa, en la versión del Grupo de Canto Coral, dirigido por Néstor Andrenacci.
Menos ya me arranqué,
Hemos escuchado de Jorge Marona, compositor argentino, La nariz de la princesa, una obra con texto de Marcos Mustoc, en la versión que interpretó el GCC, Grupo de Canto Coral, dirigido por Néstor Andrenacci, en el disco Un jardín porteño, música coral de Buenos Aires. Y siguiendo con la música coral variada, diversos estilos, la posibilidad que nos da la radio de descubrir tal vez música que no conocemos, o de comprobar que nos gusta seguir escuchando la música de Bach, por ejemplo, pero no porque es la única que oímos, sino porque la comparamos con otra y ahí tomamos realmente conciencia de cuáles son nuestros gustos. Creo que tener la libertad de elegir es mucho mejor que elegir una sola cosa y quedarnos con eso. Tal vez nos estamos perdiendo la posibilidad de conocer música nueva, música distinta, música que no conocemos y que es maravillosa. Y a veces pasa que algunas obras son originalmente escritas para otra formación que no es coro, pero tal vez se hacen famosas, tan famosas como el original. En este caso vamos a escuchar el adagio, que comenzó como el segundo movimiento de un cuarteto para cuerdas que compuso Samuel Barber, y que le gustó tanto que luego se empezó a interpretar con orquestas de cuerda, no en cuarteto solamente. Tiene un liricismo y una profundidad que hizo que el mismo autor hiciera un arreglo para coro mixto, con el texto El Agnus Dei, el Cordero de Dios, el último texto, último movimiento de la misa tradicional. En este caso, la versión que vamos a escuchar es la que grabó Conspirare, una agrupación vocal, compañía de voces, que dirige Craig Hella Johnson. Entonces, el Agnus Dei, la versión para coro del adagio de Samuel Barber. Thank you. Acabamos de escuchar de Samuel Barber el adagio de su cuarteto para cuerdas opus 11 en la versión para coro con el texto del Agnus Dei, Cordero de Dios, del mismo compositor. Y así como podemos escuchar a Samuel Barber o a Jorge Marona o a Astor Piazzolla, también podemos escuchar a compositores que hacen canciones de amor, canciones casi populares, pero con una calidad y una calidez que bien vale la pena. Pero antes de continuar, y suponiendo que hay gente que no es muy habitué de los coros o que no sabe cómo están formados, y también en tono de un poco jocoso, vamos a hablar de las cuerdas, los integrantes del coro. Esto se lo he leído a mis coros y lo han disfrutado mucho. En el coro hay cuatro voces principales, que son las sopranos, las contraltos, los tenores y los bajos. Cada cuerda canta en distinto registro, en distinta tesitura. Y esto dicen algunos que modifica la personalidad de cada una de ellas. Por ejemplo, las sopranos son las que cantan más agudo. Y como cantan tan agudo, piensan que gobiernan el mundo. Tienen el pelo más largo, las joyas más originales, la ropa más llamativa. Y se consideran insultadas si no van al menos a un fa agudo, que es una nota muy aguda, en algún momento de cada obra. Pero eso sí, se van a quejar siempre de que los compositores y los directores están maltratando sus gargantas. Con respecto a las demás cuerdas, las sopranos tienen una actitud distinta. Con las contraltos, tienen la misma relación que los violines primeros y los segundos. Son lindas para armonizar, pero no son realmente necesarias. Las sopranos no entienden cómo alguien puede cantar en ese registro tan grave y tan aburrido como las contraltos. En cuanto a los tenores, es agradable tenerlos cerca, se puede hacer coqueteos con ellos. Se sabe que las sopranos nunca coquetean con los bajos y les gusta cantar dúos con los tenores, porque los tenores practican mucho para llegar a cantar en una tesitura media-baja de soprano, mientras ellas se mantienen en la estratosfera. Para los sopranos, los bajos son una cosa demasiado rara. Cantan demasiado fuerte y tan grave que no se puede afinar con ellos. Y en cualquier caso, dicen los sopranos, algo malo deben tener los bajos cuando cantan porque usan la clave de fa. En cuanto a las contraltos son sencillas. Podrían ir con jeans a los conciertos si se les permitiera. Ocupan una situación muy particular en el coro, por lo cual son incapaces de quejarse cuando tienen que cantar muy agudo o grave, y reconocen que las otras cuerdas piensan que sus melodías son siempre fáciles y aburridas, pero ellas saben que no es así. Las contraltos deben interpretar pasajes complicados y llenas de alteraciones y cambios de ritmo mientras nadie lo nota, porque precisamente las sopranos siguen cantando demasiado fuerte. Tienen una desconfianza innata sobre los tenores, porque estos cantan en una altura similar y piensan que suenan mejor. Les gustan los bajos y disfrutan haciendo dúos con ellos. Los bajos suenan como un rumor lejano, es el único momento en el que ellas pueden ser realmente escuchadas. Por otro lado, las contraltos no son demasiadas y así nunca sonarán realmente fuerte. Estoy leyendo un texto que encontré por ahí de autor desconocido que registra cómo se comportan cada una de las cuerdas de los coros. Pasamos a las cuerdas masculinas, los tenores. Los tenores son unos mimados. Nunca son bastante. Los directores venderían antes su alma que permitir que un tenor medianamente decente se marche del coro. Por algún motivo, los pocos tenores que hay son siempre realmente buenos. Es uno de esos hechos fastidiosos de la vida. Así que no es de extrañar que los tenores vayan siempre con la cabeza y pecho tan altos. Después de todo, ¿quiénes más que ellos pueden hacer desmayar las sopranos? La única cosa que puede hacer inseguros a los tenores es la acusación que, digamos, que no son muy varoniles. Antes que reconocer nada de eso, los tenores se quejan de que el compositor es un sádico por escribir notas tan agudas. Los tenores tienen una relación de amor-odio con el director. Este siempre les está pidiendo que cante más fuerte, porque son pocos. Y es sabido que a lo largo de la historia ningún director ha pedido jamás menos a los tenores. Los tenores se sienten en extinción y amenazados por las otras cuerdas. Las sopranos porque ellas pueden cantar tan agudo. Las contraltos porque no tienen problema para dar las notas que ellos se matan por cantar. Y los bajos porque, a pesar de que ellos no pueden dar nada por encima de un mi, siempre cantan demasiado fuerte, consiguiendo ahogar a los tenores y dejarlos exhaustos. Naturalmente los tenores prefieren morir antes que admitir nada de esto. Y finalmente los bajos. Los bajos pueden cantar muy grave, más grave que nadie. Esto básicamente lo explica todo. Son impasibles y tienen más pelo que nadie. Siempre tienen barba los bajos, no sé por qué. Se sienten perpetuamente no reconocidos, pero tienen una profunda convicción de que ellos son realmente la voz más importante del coro. Una visión avalada por musicólogos, pero no ciertamente por las sopranos o los tenores, a pesar de tener que cantar a menudo la misma nota. Cantan tan fuerte como pueden, son músicos de tuba, pero en el coro. Son la única cuerda que puede quejarse normalmente por lo grave que es su parte. Y cuando cantan notas agudas, ponen caras horribles. Bien, un texto muy divertido. Espero que nadie se haya ofendido. Acá hubo castigo para todas las cuerdas. Las cuerdas son maravillosas. Cada una es imprescindible. Y eso es lo que hace a una agrupación coral una composición de gente que realmente la pasa tan bien cuando hacen música juntos. Pero bueno, seguimos entonces con este programa con Decoros, con Decoro, aquí en Radio Nacional Clásica. En este caso, el grupo es el grupo inefable, los King Singers, los cantantes del rey, que cantan una canción que se llama The Rose, La Rosa. La canción que compuso Amanda McBroom, y el texto dice: algunos dicen que el amor es un río que ahoga la tierna caña. Algunos dicen que es como un filo que deja sangrar tu alma. Algunos dicen que el amor es hambre, una necesidad dolorosa sin fin. Yo digo amor es una flor y tú eres solo semilla. Una letra hermosa, una música que se repite, pero que es tan placentero de escuchar que los invito a disfrutar entonces de los King Singers cantando de Amanda McBroom, The Rose. Hemos escuchado The Rose, la canción de Amanda McBroom, en la versión de The King's Singers. Y la música coral da para diversas expresiones, da para, permite expresar desde guerras hasta amor, desde emoción hasta bronca. En este caso, un compositor renacentista que me encanta porque fue muy original, fue distinto a todos, es Clément Jeannequin, compositor que en pleno auge del lenguaje polifónico, o sea, el descubrimiento de que se podía componer a varias voces, con contrapuntos, con líneas intercambiadas que permitían sonoridades muy nuevas, se animó y compuso obras utilizando las voces no solamente en sentido musical con la afinación, sino también con un texto que ayuda a entender y a componer un programa prácticamente. Casi que si no vemos ninguna imagen, nos podemos imaginar qué es lo que está ocurriendo. Como en este caso, en que vamos a escuchar y a compartir la obra que se llama El canto de los pájaros, que es una obra que escribió en el siglo XVI y en donde utiliza los sonidos onomatopéyicos de los pájaros, pero también tiene una especie de significado que tiene que ver con qué pasa en cada estación del año cuando los pájaros cantan. La versión que vamos a escuchar es la del ensamble Clément Jeannequin, justamente dirigido por Dominique Wyss. Entonces, la obra de Jeannequin, El canto de los pájaros, a continuación.
Clara, 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 clara
Hemos escuchado esta obra tan original y tan extraordinaria, El canto de los pájaros, de Clément Jeannequin, en la versión del ensamble Clément Jeannequin, dirigido por Dominique Wisse. Y siguiendo con esta idea de que el hilo conductor es justamente que no hay hilo conductor, que escuchamos repertorio de los más variados, vamos a terminar el programa de hoy con un coro, un grupo vocal argentino. Es el grupo que se llama Policromía Vocal, dirigido por un gran director, Bernardo Latini, un director joven, también un excelente arreglador y compositor. En este caso, la versión que vamos a escuchar es de la canción Oración del Remanso, de Jorge van der Mole, el compositor rosarino. La versión coral es justamente del director, de Bernardo Latini. Esta es una grabación en vivo, realizada en el Colegio de Escribanos de La Plata. Entonces escuchamos Oración del Remanso por Policromía Vocal.
El río Paraná y la luna mecen la canoa del pescador que ora su deidad. En el rezo y la mirada introspectiva se entremezclan la desesperación, la tristeza y la responsabilidad de llevar alimento a casa con la confianza, la lealtad, la esperanza y el amor. De Jorge van der Mole, Oración del Remanso.
Hermosa por su
acabamos de escuchar de Jorge van der Mole, Oración del Remanso, la versión de Policromía Vocal, el grupo que dirige Bernardo Latini. El arreglo, la versión coral, es del mismo director, de Bernardo Latini, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y llegamos así al final de esta nueva edición de Decoros con Decoro. Mi nombre es Sergio Feferovich, estamos aquí en Radio Nacional Clásica, todos los martes a las 12. Esperamos los comentarios, las sugerencias, el feedback, como se dice en inglés, de todo lo que les parezca que se puede agregar, que se puede mejorar, ideas, sugerencias. Nos pueden seguir en las redes de Radio Nacional Clásica, Radio Nacional Clásica en Twitter, en Facebook, en Instagram, o también en mi red personal, en Instagram, Sergio Feferovich, en Facebook también, y en Twitter S. Feferovich. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy, Decoros con Decoro. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima edición. Que tengan muy buena semana y hasta la próxima.
Decoros con Decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros, estilos orgánicos de todos los tiempos.